¿Qué es lo más espeluznante de tu infancia que todavía destaca como si hubiera ocurrido ayer? Cuando tenía unos 8 años, mi familia y yo fuimos a un restaurante de comida rápida con mis padres y dos hermanos menores. El restaurante tenía una zona de juegos, así que mi hermano, que tenía 3 años en ese momento, y yo fuimos a jugar cuando terminamos de comer. Mi otro hermano tenía menos de un año en ese momento. Estaba emocionada porque no había otros niños y tendríamos toda el área para nosotros. Pero cuando subimos a la parte superior, me confundí al encontrar a un niño sentado allí en silencio. No estaba corriendo ni jugando, solo estaba sentado sin hacer ruido. No era muy buena juzgando edades en ese entonces, pero sabía que era mucho más alto que yo. No parecía un adulto, pero tampoco parecía exactamente un niño. Se levantó y comenzó a seguirme, preguntando si quería jugar y cuántos años tenía. Trataba de perseguirme y hacerme cosquillas, pero le dije que estaba ayudando a mi hermano a jugar en el equipo, así que no podía correr y jugar. Principalmente, solo sentía una sensación de incomodidad con él y esperaba que me dejara en paz. Ni siquiera pensé en preguntar con quién estaba. Mi familia era la única en el área de juegos y el área de comedor solo tenía unas pocas personas mayores o cuántos años tenía. Solo sabía que no me gustaba cómo me estaba haciendo sentir. Continuó siguiéndome y hablándome, tratando de hacerme cosquillas unas cuantas veces más, y finalmente decidí llevar a mi hermano con nuestros padres. Mi hermano debía estar igualmente incómodo, porque me siguió sin protestar. El niño nos siguió y terminó sentándose junto a mí en el asiento, justo enfrente de mis padres. Continuó hablándome y haciéndome cosquillas o pinchándome. Mi mamá fue amable con él al principio, pero finalmente decidió preguntarle dónde estaban sus padres. Él dijo en casa, solo caminé hasta aquí y sentí ganas de pasar el rato. Mi mamá se sorprendió y le preguntó cuántos años tenía, a lo que el niño respondió que tenía 15. Mis padres rápidamente recogieron todo y nos sacaron de allí. Cuanto más crezco, más inquietante me parece pensar en un adolescente sentado en esa área de juegos, esperando que alguien suba, y luego seguir y hacerle cosquillas a una niña que tenía casi la mitad de su edad. Tal vez no fue nada, pero ciertamente no se sentía bien, y recuerdo muy vívidamente esa sensación de incomodidad en mi estómago, casi como si estuviera en peligro. Un día mis padres me recogieron del colegio y me entregaron una caja. Dentro estaba un gatito delgado y enfermizo que habían encontrado en un contenedor de basura. Instantáneamente me encariñé con él y creció siendo el mejor gato que he tenido. Nos seguía por todas partes, se subía a nuestros hombros, dormía con nosotros por la noche, incluso hacía rondas, donde rutinariamente revisaba cada habitación para asegurarse de que todos estuviéramos bien. Una vez me salvó de un lagarto y no se apartó de mi lado hasta que dejé de llorar. En serio, fue el mejor gato. Mis vecinos no pensaban lo mismo. Pensaban que era de mala suerte, y la única vez que el gatito estuvo fuera por su cuenta, lo atacaron y le rompieron el vaso. Murió esa tarde. Esa noche, mientras lloraba en la cama, acostada boca abajo, escuché cómo se abría la puerta. Dejé de llorar y todo quedó en silencio. Luego sentí que mis mantas se movían, y recuerdo claramente las cuatro patas individuales mientras lentamente caminaban sobre mí, daban una vuelta en mi espalda y se detenían. Sentí un peso en mi espalda seguido de un suave ronroneo. En menos de un minuto, se fue. Prefiero creer que fue mi gatito revisándome una última vez, asegurándose de que estuviera bien antes de partir. Por supuesto, también podría ser la imaginación de una niña afligida que nunca había conocido la muerte antes. Tenía unos 12 años, mi mamá estaba fuera haciéndose el cabello o algo así, y mi padre y mi hermano estaban comprando comida antes de que todos fuéramos a la devocional, que básicamente es la iglesia un viernes por la noche. Solía jugar mucho con los dos niños vecinos, ya que uno era un año mayor y el otro un año menor que yo. El menor era más travieso y se metía en problemas a menudo, y últimamente había estado castigado. Decidí meterme a la ducha, solo para refrescarme antes de la devocional. Mientras estaba en el baño preparándome para ducharme, escuché a la madre del niño vecino menor gritar, "Detente, y déjalo". Y luego creo que se fue al lado de la casa más alejado de la nuestra porque podía escuchar gritos pero no entender las palabras. En fin, la discusión continuó y me metí en la ducha. Me estaba lavando el cabello y escuché la puerta trasera abrirse. Mi mamá siempre entraba por la puerta trasera, así que me alegré de que estuviera en casa, podría ayudarme con el cabello antes de la devocional. Escuché pasos pesados subir las escaleras, caminar un poco y luego intentar abrir la puerta del baño. "Saldré en un minuto", grité. Bueno, de repente el teléfono de arriba empezó a sonar sin parar, como si en cuanto se fuera al buzón de voz, volviera a sonar. Salí de la ducha y contesté el teléfono. Mi padre estaba al otro lado, me dijo que me vistiera con la ropa que estaba en la canasta del baño y saliera por la puerta principal de inmediato. Intenté decir que necesitaba secar mi cabello y agarrar mis cosas para la iglesia, pero él dijo muy severamente que me pusiera ropa de la canasta y saliera de la casa por la puerta principal inmediatamente, o habría una paliza en el futuro. Dije ok, colgué y llamé a mi mamá, que podía escuchar caminando por abajo. Ella no respondió, pero no tiene muy buen oído. Es un milagro si puede darse cuenta de que un teléfono está sonando, darse cuenta de que es su teléfono y luego contestarlo. Así que yo la llamara y no respondiera no era nada fuera de lo común. Tomé una bolsa con mis cosas mientras el teléfono volvía a sonar. No tenía tiempo para esta tontería, así que lo ignoré y me apresuré a bajar. Le dije a mi mamá que la encontraría en el coche cuando unos golpes absurdamente fuertes, que hicieron temblar las paredes y me hicieron soltar mi bolsa, sacudieron la puerta principal. Policía, abra. Me pidieron que no entrara, sino que saliera. No entendía. Me preguntaron si había escuchado algo en la última media hora. No sé, mi amigo siendo reprendido, tal vez. Dije que necesitaba subirme al coche de mi papá o estaría en problemas, y me fui. Mi papá estaba conduciendo, mi hermano estaba en el asiento del pasajero. Me dieron la comida que habían recogido y nos fuimos. En el camino recogimos a mi madre del salón de belleza. Resulta que mi vecina estaba en una pelea con su novio y él la hirió con un arma blanca 6 veces, huyendo del lugar y entrando a nuestra casa por la puerta trasera. Mi hermano vio esto cuando llegaron frente a la casa y llamó a la policía y luego a mí, diciéndome que saliera por la puerta opuesta inmediatamente. Así que esa es la vez que un asesino casi me encuentra en la ducha. ¡Qué tiempos! Mis amigos tienen esta teoría de que he sido abducido debido a una historia que les he contado. Cuando tenía 14 años, mi familia y yo alquilamos una cabaña en Ruidoso, Nuevo México. Cuando digo familia, me refiero a mi familia inmediata y otros parientes. Así que alrededor de las 4 de la tarde, mis hermanos, mis primos y yo estábamos jugando en el bosque y ellos pensaban que yo tenía miedo de estar allí porque había dicho antes que los bosques me asustan. Siendo un adolescente de 14 años obsesionado con probar mi masculinidad, empecé a caminar más profundo en el bosque solo por una apuesta. Caminé durante unos 30 minutos y dejé que mi mente divagara. Entonces, simplemente me detuve por alguna razón. Algo estaba muy, muy mal. Miré a mi alrededor y el bosque estaba completamente en silencio. Por lo que he escuchado, el bosque solo se queda en silencio cuando hay depredadores alrededor. Eso me asustó lo suficiente como para hacerme volver en dirección opuesta. Entonces me di cuenta de otra cosa horrible. Era de noche. Sé que el bosque se oscurece rápidamente debido a todos los árboles, pero esto era indudablemente de noche. Después de un rato de caminar tan silenciosamente como podía, el sonido del bosque volvió a la normalidad y finalmente tuve el valor de correr de vuelta a la cabaña. Cuando llegué, había un coche de policía fuera de la cabaña. Eran las 8 de la noche. Lo que yo había registrado como 30 minutos fueron en realidad unas 4 horas. Ahora me mantengo alejado del bosque si puedo evitarlo. Tuve un sueño en el que mi papá estaba en el hospital. Le estaban clavando algo en la oreja y estaba sangrando. Parecía que estaba sufriendo mucho. Me acerqué a él y le pregunté qué había pasado, y me dijo, tuve un accidente de auto, no llevaba puesto el cinturón de seguridad. Me desperté llorando desconsoladamente. Cuando me levanté le conté a mi papá sobre el sueño y fui a abrazarlo. Le dije que tuviera cuidado al conducir ese día. A las 2 de la mañana, un conductor borracho chocó contra la parte trasera de su coche a 128 kilómetros por hora. El imbécil se dio a la fuga y mi papá no pudo obtener la matrícula, así que tuvimos que pagar todos los daños. Mi papá dijo, «¡Qué loco! Me puse el cinturón por tu sueño, justo después de ponerlo me choca, es una locura». Así que mi mamá piensa que soy psíquico y me dice que no le cuente más mis sueños. No es el primer sueño que se hace realidad. Fui atacado por un perro mezcla de Chow y Rottweiler mientras estaba en la casa de un amigo cuando tenía 7 años. Era el perro del vecino de al lado y saltó la cerca del patio trasero y me atacó. Afortunadamente, mi amigo estaba cerca de su puerta y corrió adentro para buscar ayuda. Los dueños del perro estaban en el frente de la casa, hablando con un amigo o compañero de la marina. Intenté correr y luego luchar contra el perro, pero eventualmente me mordió una pierna, arrancando un trozo, y me derribó. Luego saltó sobre mí, tratando de ir por mi cara y garganta, y lo único que pude hacer fue poner mis brazos y manos para evitar que lo lograra. Sentí que luchaba con el perro durante una eternidad, pero me estaba haciendo mucho daño. Entonces, milagrosamente, el perro fue lanzado instantáneamente al cielo y fuera de mi vista. Era como esa escena de abducción en la película Misteriosa Obsesión, donde la mujer simplemente vuela. Este hombre al azar escuchó mis gritos, salió de la nada y básicamente me salvó de una muerte segura. Intenté levantarme, pero no pude, y comencé a buscar frenéticamente al perro. El hombre vino a recogerme, pero vio que el perro estaba a punto de atacar de nuevo. Luchó contra el perro una vez más. Finalmente, lo pateó tan fuerte que el perro retrocedió, dándole suficiente tiempo para recogerme y correr. Resultó ser el amigo de los dueños del perro, y salió corriendo pasando por ellos llevándome. Parecían estar atónitos, porque ninguno de ellos se movió. Simplemente se sentaron en los escalones y vieron a su amigo correr con un niño ensangrentado. Después de avanzar unos dos patios más, el perro decidió volver a atacarnos. Lo veo y le grito al hombre que el perro viene de nuevo, llorando y aterrorizado. Entonces este hombre me dice que me va a dejar en el suelo por un segundo y dice, está bien, quédate aquí. Mira a su alrededor buscando lo más grande que podía encontrar, que resultó ser un triciclo de plástico para niños. Al principio pensé que iba a usarlo como un garrote, pero antes de darme cuenta, gira dos veces y lo lanza con el perro a una más de 30 metros de distancia. Giraba como un boomerang y golpeó al perro que venía corriendo. Lo golpeó con tanta fuerza que el triciclo entero se rompió por completo y el perro rodó varias veces por el impacto. Nunca he visto un lanzamiento así en mi vida, fue perfecto. No estábamos seguros de si el perro iba a seguir atacando, así que me recoge de nuevo y me pregunta dónde vivo. Luego me lleva lo más rápido que puede a mi casa, a media calle de distancia. Mientras estoy sobre su hombro, veo que los dueños finalmente se levantan, pero solo después de que el perro parece estar herido. La parte loca es que la mujer, en particular, parecía más preocupada de que el perro estuviera herido. Literalmente, solo observaron todo lo que estaba sucediendo. De todas maneras, cuando se acerca, mi mamá puede escucharme llorando y corre hacia la puerta justo cuando él llega. Me pone en el sofá y le dice a mi familia que llame al 911 y explica lo que pasó. Cuando los trabajadores de emergencia empiezan a entrar, mi mamá le pregunta si necesita algo. Él respondió, sí, realmente necesito un cigarrillo ahora mismo. Vio a mi mamá fumando. Mucha gente se rió, pero yo no entendía por qué era gracioso para los adultos en ese momento. Tal vez no recuerdo todo lo que se dijo, pero sí recuerdo muchos de los puntos clave, especialmente el hecho de que no sentí dolor hasta que llegué al hospital. Recuerdo lo nervioso que estaba el hombre también, paseando de un lado a otro en mi casa lleno de adrenalina. Nunca entenderé por qué los dueños ni siquiera intentaron detener a su perro o ayudar a su amigo. También estoy vivo y muy agradecido por ese hombre. El tipo fue un verdadero superhéroe disfrazado. La forma en que arrancó al perro de mí, hasta la forma en que lanzó el triciclo fue asombrosa. Era un perro de buen tamaño. Tal vez más impactante que espeluznante, pero tengo dos historias. La primera fue encontrar a mi mejor amigo colgado de una soga de un árbol frente a su casa y correr a buscar a su abuela para bajarlo. Yo tenía entre 6 y 10 años. Él sobrevivió y, aparentemente, algunos niños del vecindario le habían hecho eso. Escuché rumores de que fue por motivos raciales, pero no sé cuánta verdad había en eso. La otra fue ir al patio trasero de ese mismo amigo y encontrar a su hermana pequeña masticando vidrio roto, con rojo por todas partes y gritando. Por alguna razón terrible, ella estaba desatendida, había conseguido un frasco de comida para bebés de vidrio vacío, lo rompió y trató de comerlo. Mirando hacia atrás, hubo muchas cosas locas que sucedieron que nunca entendí, pero a medida que he crecido, he comprendido por qué y qué permitió que ocurrieran estas cosas. Cuando tenía alrededor de 13 años fui a visitar a mi padre que vivía en otra ciudad, a 10 horas de distancia. Tomé un autobús y justo al comienzo del viaje sentí un poco de frío y me puse una chaqueta. En ese momento, un tipo raro, en la fila opuesta, dos filas atrás, tocó mi hombro y dijo, «Puedes ponerte la chaqueta, te lo permito». Respondí gracias y lo ignoré, no era mi primer encuentro con gente loca. Luego procedió a darme una palmadita en el hombro nuevamente y dijo, «No me conoces, pero lo harás». Ok, ahora debo decir que soy una persona realmente paranoica con esas cosas porque parezco tener un imán para los imbéciles raros y aterradores. Ya estaba en alerta desde el principio, pero ahora estoy realmente asustada. Le pedí al tipo a mi lado si cambiaría de asiento, para que yo me sentara junto a la ventana y no estuviera a la vista del tipo, y él accedió. Siempre evito sentarme en ese lugar porque es más fácil que me roben o algo peor, pero supongo que no tendría tanta mala suerte de encontrarme con dos raros al mismo tiempo. Unos minutos después, escuché que el tipo raro me estaba diciendo tonterías, pero no entendía qué era. Ya había tenido suficiente. Fui al conductor y me quejé del tipo, le dije que incluso cambiando de asiento no funcionó. Recuerdo haberle contado la parte de que conocería al hombre y el pedazo de basura del conductor dijo, bueno, nunca se sabe. Podrías casarte con el tipo en el futuro, a una niña de 13 años. Así que decidí sentarme en el suelo, cerca de la puerta del autobús y esperar la siguiente parada, a unos 50 minutos de casa, y llamar a mi mamá. Resulta que el tipo estaba tan borracho y molestando a todos, que lo sacaron del autobús y el resto del viaje fue pacífico. Más tarde, en el viaje, algunas chicas me contaron lo que había dicho que no entendí. Dijo que me apuñalaría hasta la muerte y escondería mi cuerpo en algún lugar. Maldito lunático. No es de mi infancia, pero sí de alguien más. Había un parque al inicio de un sendero donde solía andar en bicicleta. Me detuve a tomar agua cuando escuché a un hombre decir, «He perdido a mi perro. ¿Me ayudas a buscarlo?». Me di la vuelta y vi a un tipo con una correa hablando con una niña que parecía tener unos 11 años. Antes de que ella pudiera responder, dije, «Oye, yo te ayudo», con la voz más amigable que pude. No podía creer que alguien estuviera intentando esto, pero quería mantenerme amigable en caso de que realmente hubiera perdido a su perro. Le dije a la niña que fuera a jugar y el tipo empezó a caminar. Lo seguí y seguí hablándole, manteniendo las cosas amistosas, como si realmente creyera que necesitaba ayuda para encontrar un perro. Le pregunté su nombre y de dónde era, pero me ignoró. Se subió a un coche y se fue, pero tomé nota de su apariencia y número de matrícula y luego llamé a la policía. Resulta que el tipo coincidía con el ADN de dos delitos contra infantes y la policía dijo que resolví el caso para ellos. También lo acusaron de intento de secuestro, así que tuve que testificar en el tribunal. El tipo era un total rarito. Espero que haya recibido lo que se merece en prisión. Tengo dos. Tuve, lo que mi mamá cree, eran muñecas de Cabbage Patch poseídas. Eran muy grandes, del tamaño de un niño pequeño, y las nombré en honor a mis primos favoritos. Estaban en un estante junto a mi cama, y recuerdo levantarme en medio de la noche y mirar muy de cerca la cara de una de ellas, y tal vez decir hola o algo así. No recuerdo nada sobre que se movieran, pero mi mamá corría a mi habitación mientras yo gritaba y encontraba las muñecas en el suelo. A veces solo se movían por la mañana. Ella dijo que yo le decía que intentaban subirse a la cama conmigo. Tuvo que dejarme verla meterlas en bolsas de basura y observar físicamente cómo los basureros se las llevaban. No tengo miedo a las muñecas ni a las películas de terror ni nada, así que no creo que me haya afectado a largo plazo. También quedé atrapada en un tornado cuando era joven. Mi mamá era joven cuando me tuvo, así que solo nos agarró a mí y a una niña que estaba cuidando y nos puso en un armario y nos cantó para tranquilizarnos. Era ruidoso y oscuro, y mi mamá pensó que íbamos a morir. Me siento tan mal del estómago cuando hay tormentas que a veces vomito. No tengo miedo de muchas cosas, pero las pocas cosas a las que les tengo miedo son semi-irracionales y la mayoría no tienen sentido, pero las tormentas no son buenas para mí. Más raro que espeluznante, o bueno, tal vez sí un poco espeluznante. Estaba caminando a casa una noche desde la casa de un amigo. Entro en mi calle y veo alrededor de una docena de gatos sentados en medio de la calle, cada uno separado por casi 2 metros, incluido mi gato. Viví en este vecindario la mayor parte de mi vida y conocía a la mayoría de los animales de la calle. La mayoría de los gatos suelen estar solos y se escapan si te acercas a un par de metros de ellos. No pasó esa noche. No se movieron cuando pasé junto a ellos ni cuando un coche literalmente pasó a su lado. Encuentro a mi gato e intento agarrarlo para que entre a casa, pero no quería saber nada de eso. Este es un gato que normalmente acepta cualquier cosa, como ser levantado o movido, etc. Esta fue la primera y única vez que mi gato me mordió de verdad y me hizo sangrar. Nunca volvió a suceder, no sé qué extraño culto de gatos estaban tratando de formar. Todos pensaron que estaba drogado cuando hablé de eso hasta que una vecina habló y dijo que ella vio lo mismo esa noche. Estaba pasando el rato con mi mejor amigo, en ese momento, y mi hermano mayor. Estábamos jugando junto a un arroyo y habíamos llevado los palos de golf de mi papá para golpear árboles y tener peleas de espadas. Mientras jugábamos, un hombre se acercó a nosotros en una gran furgoneta blanca, no es broma, y nos preguntó si queríamos conseguir algunas pelotas de golf en la parte trasera de su furgoneta. Mi hermano mayor rechazó amablemente su oferta, pero él seguía insistiendo en que las obtuviéramos. Esto continuó durante un par de minutos hasta que escuchamos la voz de mi papá detrás de nosotros, ¿qué está pasando aquí? El tipo extraño en la furgoneta se alejó rápidamente y mi papá nos llevó de vuelta a casa. Todos nosotros aún hablamos de este incidente de vez en cuando y nos preguntamos qué hubiera pasado si mi papá no hubiera venido a vernos. Aunque no es exactamente de la infancia, tengo una historia un tanto espeluznante de cuando estaba en la escuela secundaria que cumple con los criterios. Es una de esas historias que se quedan contigo y dudo que la olvide por completo. Cuando estaba estudiando, quería adelantar mi educación, así que tomé una clase extra temprano por la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, en mi escuela secundaria local. Tenía que salir unos 30 minutos antes para llegar a la escuela a las 8 de la mañana. A esa hora era diciembre, así que cuando salí había estado nevando bastante intensamente. Aún seguía nevando, pero lo suficientemente leve como para que pudiera sentarme afuera. Salí al pequeño patio de entrada que tenían y me senté en el borde de un parterre como siempre hacía. La carretera estaba a solo unos pasos más allá de este borde, así que era un buen lugar para sentarme y esperar a que mi papá me recogiera y me llevara a la escuela secundaria. Recuerdo mirar el campo cubierto de nieve cuando de repente sentí un ligero toque en el hombro. Miré hacia un lado y vi a una chica. Lucía extraña, pero no lo suficientemente alarmante como para preocuparme. Recuerdo su apariencia hasta cierto punto. Tenía el cabello blanco y largo. Su rostro era increíblemente pálido, como si nunca hubiera salido afuera y visto el sol antes. Tenía una estatura promedio y desafortunadamente no puedo recordar qué llevaba puesto en ese momento. Sin embargo, pude notar que era mayor que yo por unos años. Tenía la costumbre de quedarme dormido durante la clase temprano y no estaba muy interesado en socializar, así que asumí que al principio era parte de la clase. Amablemente me preguntó si podía sentarse conmigo, y yo dije que sí, así que se sentó en el borde conmigo. Comenzamos una breve conversación, aunque estaba centrada principalmente en mí. Me preguntó si iba a la escuela secundaria, sobre mis metas en la vida, lugares que me gustaría visitar, y así sucesivamente. En retrospectiva, es un poco extraño estar tan interesado en la vida de un extraño, pero recuerdo que era genuina y nada parecía extraño en ese momento. No charlamos por mucho tiempo porque vi el auto de mi papá acercándose por la carretera. Le agradecí por conversar conmigo, me deseó una buena vida, y me fui caminando hacia el auto de mi papá. Solo me alejé unos segundos. Sin embargo, cuando me senté en el auto y miré por la ventana, ella había desaparecido por completo. Quiero decir, realmente había desaparecido, no quedaba rastro de ella en absoluto. No había huellas en la nieve aparte de las mías, y la única nieve apartada del borde era donde yo estaba sentado hace solo unos segundos. No había forma de que ella pudiera haberse levantado y corrido, o escondido en el parterre. Incluso si lo hubiera hecho, habría notado la nieve alterada, o al menos alguna huella. Le dije a mi papá que se detuviera un minuto antes de que arrancáramos, y nuevamente no había rastro de nadie caminando hacia donde estaba yo o sentado conmigo. De alguna manera ella debió haberse ido, pensé, así que le pregunté a mi papá si había visto a alguien. Me dijo que no y estaba seguro de que yo estaba solo mientras él se acercaba en el auto. Hasta el día de hoy no tengo una explicación posible para esta misteriosa chica fantasma de cabello blanco. La única explicación que se me ocurre es que debo haberme quedado dormido y haber tenido un sueño en el que estaba en ese lugar exacto y hablé con ella, aunque eso parece improbable. No es la historia más espeluznante porque no hubo peligro ni amenaza, pero siempre destacará para mí como un evento extraño e inexplicable. Sucedió cuando tenía 15 años, mi hermana menor tenía 13. Vivíamos en medio del campo. Por ejemplo, tenías que conducir 20 minutos si querías comprar leche. Alguien en el camino estaba construyendo una nueva casa. Había un montón de trabajadores de la construcción. A mi hermana le gustaba salir a caminar. Un día, un trabajador de la construcción en una camioneta se acercó a ella. Era de mediana edad y comenzó a hablar con ella. Siendo la ingenua chica de campo que era, continuó la conversación hasta que él le preguntó si tenía novio. Me dijo más tarde que él tenía esta sonrisa espeluznante en su rostro cuando le preguntó. Ella mintió, dijo que sí, luego dijo que tenía que irse a casa y salió corriendo. Avanzando unos días después de que ella haya visto al mismo tipo varias veces, está caminando por la carretera con una amiga, ven la camioneta y mi hermana decide que ya ha tenido suficiente y corren a casa, pero él la sigue. Cierran la puerta con llave y observan cómo la camioneta pasa por la casa una y otra vez. Esto continúa de vez en cuando durante unos días y nuestros padres no nos creen realmente, porque acabábamos de pasar por lo que creíamos era un fantasma que rondaba nuestra casa, historia para otro día, así que, por supuesto, pensaron que estábamos paranoicas. Unos días después, mi hermana se enferma, me pide que me quede en casa con ella porque todavía tiene miedo. Finjo estar enferma y faltamos a la escuela juntas. Estoy jugando en nuestro GameCube y ella está en la cama cuando de repente se sienta y dice que escuchó pasos abajo. Le digo que está siendo paranoica, principalmente porque estoy demasiado aterrada para creerlo. Nuestro perro que estaba en la habitación con nosotras, un dulce collie anciano, no haría daño a una mosca, de repente comienza a gruñir, incluso mostrando los dientes. Me asusto y abro la puerta un poco, y el perro sale disparado por el pasillo hasta la cima de la escalera y empieza a volverse loco. Escucho los pasos y cierro la puerta de golpe y la cierro con llave. En este punto, realmente no sabemos qué hacer, así que estamos tratando de llamar a nuestra mamá, cuando los teléfonos fijos estaban en todas las casas pero la gente ya tenía celulares, pero no contesta su celular. El perro se ha posicionado frente a la puerta de nuestro dormitorio y de repente la escuchamos quedarse callada y vemos que el pomo comienza a temblar como si alguien estuviera tratando de abrir la puerta. Gritamos y finalmente llamo al 911. Ahora recuerden, vivíamos en el campo, así que la estación de policía más cercana estaba a unos buenos 20 minutos. Estoy llorando en el teléfono mientras mi hermana está a medio camino de la ventana del dormitorio. Cualquiera que haya tenido un teléfono fijo creciendo recuerda que puedes escuchar cuando alguien más descuelga el teléfono. Así que nuestro intruso lo descuelga y hasta la señora del 911 lo escucha. Finalmente, unos 15 minutos después, tres coches de policía llegan al camino de entrada, con armas desenfundadas. Entran corriendo a la casa, la puerta principal es una porquería, se puede abrir fácilmente con una patada cuando está cerrada con llave, y nos escoltan a nosotras y a nuestro perro muy asustado, pero ileso. Todavía estoy agradecida por esto, afuera. Para ese momento, nuestro intruso se ha ido. No había señales de que alguien hubiera entrado. Pero de nuevo, nuestra puerta principal no es muy segura y la puerta del sótano no se cerraba realmente, así que no fue sorprendente. Mi mamá llega del trabajo y encuentra este desastre y también es interrogada. Pero ella no nos cree y en este punto siento que los policías tampoco. El único que nos creyó fue mi padre, porque jura que vio la camioneta que mi hermana describió estacionada en el sendero mientras iba camino a casa del trabajo. Nunca escuchamos ni vimos nada de ese hombre después. La casa se completó un día o dos antes de la irrupción. La policía nunca nos contactó para un seguimiento. Todavía me mantiene despierta por la noche pensando en lo que podría haber pasado si no me hubiera quedado en casa con mi hermana ese día. Mamá se niega a hablar de ello también.